Y bueno, les adelantábamos que íbamos a comenzar con una nueva columna internacional que es bien distinta a lo que veníamos planteando en años anteriores. Nos va a explicar por qué la conductora de esta columna, quien le damos la bienvenida, Cecilia Osorio. Ceci, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Caro?
Bien, un gusto tenerte acá.
Muchas gracias.
Que te sumes a Uniradio.
Me parece genial. Y más que se haya compensado finalmente la transmisión que estaba...
Estaba, sí, ahí...
Un poco demorada.
Sí, detenida en el tiempo y estábamos preocupados, con muchas ganas de volver, pero por suerte ya estamos acá, estamos muy felices de eso. Y está bueno empezar ya con nuevos espacios, renovar un poco también la mañana, y una de las maneras también es a través de tu columna. Contanos un poco de qué se va a tratar y cómo se va a desarrollar. Nosotros algo adelantamos que tiene un poco que ver con ciclos y ejes temáticos, pero estaría bueno que nos cuentes vos.
Sí, la idea es, cuando hablamos y planteamos este posible espacio, era tratar la realidad, o sea, internacional, pero con una idea de hacer un poquito más de énfasis o de desarrollo en algunos temas. Uh-huh. Creo que a veces nos pasa de que llegan algunos temas que sí, obviamente, los medios tratan, pero que es difícil, capaz que... poder ver la complejidad o tener como más herramientas para poder entender por qué está pasando eso en determinado lugar del mundo. Uh-huh. Y la idea es trabajarlo en ejes temáticos, algunos van a ser un poquito más extensos, otros un poquito más pequeños en su extensión, pero la idea es eso, abrir un poquito más a la perspectiva desde distintos ángulos.
Bien, darle perspectiva entonces a algunos temas que a veces nos cuesta detenernos un poco, analizarlos un poquito mejor. Va a ser además nutrido de diferentes voces en muchas de estas ocasiones y de estos encuentros, y además con linda música, porque algo de lo que estamos escuchando tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar en el día de hoy y en las próximas columnas en un principio.
Sí, en realidad la idea fue traer a voces autóctonas de África. Esta es de dos intérpretes que voy a intentar decir los nombres, pero está. Una es Lady Smith Black Mambazo and Oliver Musuki, que son del África Austral y que traen una música tradicional Zulu.
Bien, bien. Y estamos un poco con África porque va a ser el eje en un principio.
Sí, la idea es plantear hoy como tema África subsahariana, uh-huh. que yo no sé si todo el mundo sabe qué es África subsahariana.
Yo en realidad no lo sabía, hasta que no me lo contaste no lo sabía.
Bueno, lo primero es tratar de hablar de África porque creo que la mayoría de nosotros lo vemos como un continente muy lejano.
Sí.
Cuando llegan las noticias de África es muy difícil poder entender de qué nos están hablando o qué está pasando en el continente.
Siempre asociadas a catástrofes, ¿no? Y a mucha pobreza, explotación, ¿no?
Sí, yo pensaba, ¿qué noticia buena nos llegó en el último tiempo de África? Más allá de los conflictos, de las guerras, de las hambrunas. Mi idea era, pensé en el Mundial de Sudáfrica, como fue la última, no sé, que nos mostró una África más colorida, más...
Distinta, sí.
Sí, con un sesgo más positivo.
Y con otro nivel económico también.
Sí,
¿no?
Sí.
Otra África con un nivel económico bien distinto al que estamos acostumbrados a ver.
Sí, digamos que ahí nos hizo hincapié en lo negativo, uh-huh. ¿no? Que es como generalmente nos llega.
Era la manera de venderlo también.
Sí,
no,
sí.
No había mucha opción, sino, o sea, la forma de vender también el mundial para que la gente fuera, para que la gente lo mirara.
Para que
también,
la gente no tuviese miedo de llegar.
Exacto, no tuviese miedo de llegar, es un poco eso, ¿no? Esa África colorida, con lindas tradiciones.
Sí,
¿no?
Sí, con gente alegre.
Exacto, exactamente.
Bueno, les decía que la idea es hablar hoy de África subsahariana. África tiene 54 países, la población es de 1.300 millones de habitantes y tiene más de 2.000 lenguas. Cuando hablamos del África subsahariana, estamos hablando de la parte que está al sur del Sahara, del desierto del Sahara, ¿no? África tiene como, cuando la idea es un poco hablar de las diferencias, o sea, cuando nosotros hablamos de África, capaz que la gente enseguida lo ve como un país, ¿no? Con las mismas características, con los mismos problemas, con las mismas realidades. Y no, África tiene diferentes realidades como cuando uno analiza América Latina.
Y además es un continente muy grande.
Sí, también. Sí. De por sí, dentro de África podemos poner Estados Unidos, a varios, ¿no? de sí. Países grandes entran dentro de lo que es la extensión geográfica de África. Para hacer una diferencia, que por algo que nosotros vamos a hablar del área subsahariana, África tiene la parte del norte, que es la que no vamos a tratar, que es lo que se conoce como el Magreb, que es el África más que se mueve más con los movimientos del mundo árabe, que es Egipto, Argelia, Marruecos... de estos 54 países, estos están por fuera del área subsahariana. Los países subsaharianos son 49. La gran diferencia es que, si, por ejemplo, el África subsahariana es el África negra.
Claro.
si uno ve a los que están en los países que integran el Magreb, son de color más claro. Sí,
son más mestizos, ¿no?
Hablan árabe, sí. Y su principal religión es el Islam, ¿no? Uh-huh. Y capaz que fue el área que más, o sea, los países que más conocimos, porque fue recientemente, o en los años pasados, lo que fue la primavera árabe. Entonces, exacto. Es como un conocimiento que capaz que hay mayor de esta región. La gran diferencia es el Sahara, que los divide geográficamente. Entonces el área subsahariana es los que está por debajo. En realidad son países donde son generalmente bilingües, uh-huh. Porque tienen como lengua oficial la de los colonizadores. Después está el Swahili. Sí,
tienen las lenguas propias.
Sí, el Hausa o el Yoruba, que son algunas de las lenguas, pero principalmente hablan las lenguas de la colonización.
Mira, el Yoruba, justo que lo mencionás, de ahí vienen muchas religiones que desembocan y llegan a América Latina, ¿no?
Sí.
Como la religión Umbanda, muchas vienen del África, la mayoría vienen de allí.
Sí, igual algo que está bueno también tener en cuenta es que eso se ha ido perdiendo, porque en realidad con la colonización vinieron la colonización también religiosa.
Totalmente.
Y entonces lo que antes del 1900 tenía una característica más autóctona con estas religiones, uh-huh. Que tienen un dios único y que creen en algunos espíritus vinculados con la naturaleza, pasó a ser la religión cristiana y la religión, el Islam, ¿no? Uh-huh. Los musulmanes. Esto se ha incrementado y hoy la mitad de África en su totalidad es musulmana y cristiana. O sea, hay 500 millones de musulmanes y hay 500 millones de cristianos. La mayoría de los cristianos están en el área del subsahariana, donde uh-huh. Son protestantes o católicos, ¿no? Pero ya como la parte más autóctona se ha ido perdiendo en esta región. Y otra característica de la parte subsahariana es que es la parte menos desarrollada. O sea, 10 uh-huh. De los países más pobres del mundo están en esta área del continente. Bien. ¿No? Y algo que a mí me parecía interesante plantear es que cuando se habla de África se empieza a hablar siempre a partir del colonialismo.
Sí.
Pero ¿qué pasaba antes en África?
África existía, ¿no?
Claro.
Antes de que la colonizaran.
Y creo que en eso está bueno plantear un...
Como América Latina, también existía antes de que llegara Colón.
Claro. Y había algo.
Claro.
Y había estados.
Totalmente.
Como por ejemplo, estados modernos como Egipto, lo que era el Imperio Otomano, el sultanato de Zanzíbar. Habían, obviamente, estados modernos uh-huh. que incluso comerciaban con estos países que después llegaron a colonizar. Lo que pasó fue que después, en un momento, se encontraron que pasaron de tener enclaves portuarios, o sea, Inglaterra, Francia, tenían enclaves portuarios en África donde comerciaban, pero en un momento apareció el minerales que eran muy ricos, y a partir de la conferencia de Berlín que se da en Alemania entre el 1884, noviembre del 84 y febrero del 85, los colonizadores se sentaron en una mesa convocados por Reino Unido y Francia y decidieron partir África en lo que se conoció después como la colonización, ¿no? Y ahí creo que algo que está bueno ver es cómo eso directamente perjudicó lo demográfico y lo etnográfico. Entonces decíamos, la religión cambió, muchas veces las fronteras que se hicieron fue como si hubiesen agarrado un pastel y lo hubiesen cortado, ¿no? Uh-huh. Generando, por ejemplo, que algunas tribus se encontraran divididas por...
territorialmente.
Por límites administrativos súper arbitrarios, que lo único que se
hizo...
Que poco
tenían que ver con su historia.
Sí, con su realidad, y eso también después marcó los conflictos. Entonces... Me parece que contar la historia de África y más del área subsahariana a partir también de la colonización es desconocer que antes había algo y que lo que hubo después fue codicia e interés por explotar un continente que no era pobre, sino que fue empobrecido.
Exacto.
por estos colonizadores que, bueno, son obviamente lo que capaz que todos... Tenemos la idea del Congo belga, Francia, Reino Unido, uh-huh. Italia, Alemania, España y Portugal. Y bueno, plantear, me parecía como una idea que estaba buena esa, del planteo de, en un momento se planteó esta idea de la civilización y barbarie, llegaron los civilizadores,
sí.
Y la imagen que nos quedó a todos era que en África había unos bárbaros que había que que dominar y educar.
Cuando vos estás mencionando estructuras políticas que ya habían en,
sí,
en,
sí.
Y civilizaciones, ¿no? Que no eran iguales, obviamente, a la occidental, pero que habían civilizaciones.
Y que en esto lo que hubo un predominio fue la parte, obviamente, los estados africanos tenían armas, pero no la potencia que después tuvieron los colonizadores, que habían logrado mejorar su fuerte, que era el armamento. Y también lo que fue que se encontró una profilaxis para la malaria. Muchos uh-huh. europeos morían antes de la colonización en África, y a partir de que se logró controlar esa enfermedad, también hubo mayor posibilidad de colonizar el continente.
Un continente rico, decías.
Sí, un continente rico. Una de las columnas que vamos a hacer más adelante es sobre el tema de los recursos. Como no tenemos mucho tiempo, no voy a expandirme ahí.
No, es importante profundizar un poco en eso, ¿no?
Sí.
Y eso es lo que hoy la tiene pobre también a África. Seguramente estaría muy llena de recursos que fueron expropiados, sacados.
Sí, y que hoy siguen, porque lo que pasó fue que en un momento se decidió la descolonización, porque los países europeos salían de la Segunda Guerra Mundial, no querían hacerse cargo de lo que implicaba, ¿no?, el gasto de las colonias.
Exacto.
No fue una decisión de verdad pensando en
altruista. Vamos a dejarle sus tierras a ellos.
Porque lo hemos invadido.
Los hemos invadido y vamos a volvernos a nuestro lugar. No.
No. Lo que pasó
no
fue...
No les servía mantener esa colonización.
No, y se dieron cuenta que capaz que era más... les servía más hacerlos de sus propios países, y teniendo lo que terminó pasando después, gobiernos, porque las élites africanas después pasó que sí hubo movimientos de lucha nacionalistas, uh-huh. pero muchos de esos después fueron derrocados por regímenes que estaban colocados por los occidentales.
Para influenciar políticamente, ¿no?
Y sí, dejó de tener como una influencia administrativa y política a tener más una económica.
Claro.
Y entonces hoy encontramos que en África siguen habiendo empresas que siguen explotando el continente. Lo más reciente es la aparición de China en ese tablero de África.
Uh-huh.
Pero sí, es un continente que sigue siendo explotado, y que los gobiernos que están ¿no?, en cada uno de esos países, la mayoría corresponden o están influidos por estos países más potentes.
Son como diferentes modos de seguir colonizando.
Sí, ¿no? Es una colonización económica.
Económica, política, que es bien distinta a la del principio, ¿no?
Uh-huh.
Y tiene como máscaras, ¿no?
Sí, sí.
Bastante diferentes. No, son ellos los que están ahí, los que se están arreglando, cuando en realidad hay otras manos, ¿no?, que están poniendo a determinadas personas en diferentes lugares.
Sí, y también está el tema de la cooperación, ¿no? Que obviamente que tiene su lado positivo, pero también es no permitir que los propios países africanos uh-huh. puedan luchar por su propia realidad con proyectos más autóctonos, ¿no? Siempre está la mano europea, que un poco es como el paternal, pero sin embargo todos sabemos que hay una intención de seguir explotando ese continente. Para terminar, me gustaba como la idea de qué pasa hoy en África.
Uh-huh.
Hay algunos teóricos que plantean como lo dicotómico que en los últimos años pasó con África, que lo grafican con dos portadas de Economist, que en 2000 ponían tapa a un joven africano con un arma recortada y hacía hincapié en el África del conflicto.
Uh-huh.
Y en 2011 hay una tapa de África que se llama Africa Rising, y que habla sobre un África en crecimiento, que tiene que ver con algunos informes del Banco Mundial, y que es algo que está obviamente hoy en conocimiento de todos, que los países africanos están mejorando económicamente. El tema que los países africanos mejoren económicamente no quiere decir que África esté en un momento ideal, porque como pasó también como países de América Latina, el crecimiento no va muchas veces de la mano de que la situación de estos países africanos mejore.
Hoy hay una gran... O que el empobrecimiento haya desaparecido.
Sí, desaparecido. Entonces hay una polarización socioeconómica entre ricos y pobres. Todavía tiene grandes retos sociales a través de lo que es la masificación y la concentración. Mucha gente joven se ha ido a los centros urbanos, ¿no? Y esto ha generado una masificación. Hay una falta generalizada de servicios básicos. Entonces, esto es como un poco salir de los discursos simplistas. O sea, África no es la tragedia, África no es el país vulnerable al que hay que ayudar, porque de esa forma también es una forma de generar esa idea de que siempre lo tenemos que estar ayudando y controlando y podemos intervenir. ¿no? Uh-huh. Y tampoco esta idea de, bueno, está en crecimiento y eso indudablemente va a derramar hacia las capas más pobres. Eso no va a pasar. O sea, hay algo intermedio. Y creo que en esto lo que sería bueno es pensar, bueno, de qué manera estos países están tratando de luchar por sí mismos, ¿no? Hay un africano que esté por fuera de estas influencias, hay un movimiento, y sí lo hay, y que es algo que vamos a hablar en la próxima columna.
Buenísimo.
Que son las primaveras africanas, que está pasando de movimientos sociales, que están pasando a través del activismo. Uh-huh. Y que sí hay una lucha, y de que sí está un actor africano más empoderado, más educado, que ha mejorado en su situación. Un africano joven, porque lo que se estima es que para 2050 de cada 4 ciudadanos del mundo, 1 va a ser africano. Entonces, y teniendo
es
en cuenta.
Cifra grande.
Sí, y teniendo en cuenta también la crisis demográfica que sí sufren los países europeos, sí, donde cada vez están más envejecidos, la presencia africana va a ser potente. Y bueno, y hay como optimismo, hay sí, no teniendo en cuenta estas teorías más dicotómicas y que muchas veces buscan otros intereses, pero sí hay teóricos más realistas y que sí están como con una pata en África real. Uh-huh. Y que apoyan esta idea de que, bueno, hay una movida interesante desde las luchas más autóctonas.
Buen inicio, Ceci, para sí, por lo menos situarnos un poquito.
Sí, les quería recomendar que fue una charla que a mí me gustó mucho y que está en internet, que es una charla TED. Que se llama Chimamanda Achie. La charla se llama El peligro de la historia única. Bien. Es una charla TED y me gustaría como terminar leyendo una partecita cortita.
Dale, ¿cómo no?
Que dice: es imposible hablar sobre la historia única sin hablar del poder. La historia única crea estereotipos y el problema con los estereotipos no es que sean falsos, sino que son incompletos. Hacen de una sola historia la historia única. El poder es la capacidad no solo de contar la historia del otro, sino de hacer que esa sea la historia definitiva. Si comenzamos la historia con el fracaso del Estado africano y no con la creación colonial del Estado africano, tendremos una historia completamente diferente. Es así como creamos la historia única. Mostramos a un pueblo como una cosa, como una sola cosa, una y otra vez, hasta que se convierte en eso.
De algún modo simplifica lo que venimos hablando en esta columna y por lo menos lo explica de una manera bien clarita.
Me gustaba como, sí, como traer también la voz de una escritora nigeriana que, uh-huh, habla de esto, del peligro de la historia única, y creo que eso es un poco lo que vamos a tratar de hacer en estas columnas, humildemente, de traer otras perspectivas y de no ver determinados lugares o realidades de un lado solo. O sea,
y no caer tampoco en lugares tan comunes,
sí,
¿no?
Sí.
A los que estamos capaz que más acostumbrados y a lecturas que estamos más acostumbrados a hacer.
Sí, que nos llegan hechas a través de determinados medios que, bueno, tener uno la herramienta para poder también hacer su propia, ¿no? Idea de la realidad.
Me parece genial. Ceci, muchas gracias por acompañarnos, por arrancar esta columna internacional. Cecilia Osorio, egresada aquí de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, hoy FIC, en ese momento LICOM, periodista ya hace varios años. Y comentanos con qué vamos a cerrar de música, porque trajiste algo más para cerrar.
Sí, traje, y ahora se me fue la compu.
¿Con Ono puede ser?
Con Ono número 1, que es, habíamos arrancado con algo más tradicional. Esta es una banda que ganó incluso un Grammy y trae un sonido nuevo, aparte de un instrumento tradicional del folclore congoleño, el likembe.
Buenísimo. Nos reencontramos el próximo miércoles contigo, Ceci. Muchas gracias.
A ustedes. Camalo. Camalo.